Atención, apareció el doctor Ulay Beltrán. Lo tenemos en línea a esta hora. Doctor Ulay, buenos días.
Muy buen día, Jorge, a Alma, la Secretaria de Salud Departamental, a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia que en este momento nos escucha.
A ver, doctor Ulay, aclárenos lo que no tenemos claro.
¿Cómo no?
Sí se aprobó, se firmó el contrato con el consorcio gestor hospitalario del Caribe. Le hago esta pregunta porque ni siquiera la gobernadora ni la secretaria de salud del departamento tienen clara esa información. ¿Por qué no aclaramos todo eso? Porque hay mucha confusión sobre el particular.
Bueno, Jorge, creo que es pertinente, oportuno y al lugar el momento, la ocasión y las circunstancias para responder las inquietudes que al respecto existen y que a través de ti se pueden conducir para que a la audiencia y a la comunidad en general se le generen las soluciones informativas y la solución a las dudas que eventualmente pueden existir. La primera pregunta que tú me has hecho es si efectivamente se ha surtido un proceso contractual para generar la operación de el CARI en su sede de alta complejidad. Creo entender que esa fue la primera pregunta ahora.
Sí, señor, eso es lo que todo el mundo está esperando. Si hay contrato, ¿hay operador o no hay operador?
Hay un contrato suscrito a partir de un proceso de contratación directa una vez resultó fallida la convocatoria pública que se conoció por parte de toda la ciudadanía y que fue correspondiente a lo que la Junta autorizó al gerente mediante decisiones del día 16 de agosto del año pasado y que, como ustedes saben, resulta fallida porque se declara desierta por una condición de inadmisibilidad de esa propuesta el día 20 de diciembre y que, en consecuencia, ante las facultades que normativamente tenía y que procedían desde el ejercicio de la gerencia, pues se dio el escenario de la contratación directa. La gente muy probablemente estaba pensando que mi periodo de actuación era simultáneo con el periodo del gobernador Verano y la gerencia se sobrepone al cierre del periodo del gobernador y permanece todavía un tiempo dentro del siguiente proceso gubernativo, en este caso de la mandataria electa Elsa Noguera, de tal modo que mi solución, porque las circunstancias siguen siendo las mismas de crisis financiera, eran correspondientes con la obligación que tenía yo de garantizar este tipo de propuesta de solución a los inconvenientes que tiene el CARI para su actual funcionamiento.
O sea, ¿hay contratos? ¿Usted firmó el contrato con el consorcio gestor hospitalario del Caribe?
Así es.
Está firmado el contrato.
Doctor Ulay, buenos días. ¿Qué día firmó el contrato?
¿José?
Sí, señor.
Muy buen día, José. El contrato está firmado el día 27 de diciembre del año anterior.
¿Y cómo es posible que solamente ahora la nueva administración y la opinión pública conozca que usted el 27 de diciembre firmó ese contrato?
Es una contratación directa, como le explicaba Jorge, y que se surte a partir de las facultades dentro de el ejercicio gerencial que tengo yo y que corresponde a mi actuación dentro de mis facultades que tengo de gerenciar una entidad descentralizada y que dentro del conocimiento público de ello, la contratación directa es publicitada una vez se publica en el Servicio Electrónico de Contratación Pública, que es el SECOP, y efectivamente una vez se surtieron los días hábiles correspondientes, fueron así publicados los documentos correspondientes que hacen referencia a ese acto contractual dentro de lo que es el normal desarrollo del ejercicio de la contratación directa como gerente, en este caso, el contrato y los estudios previos correspondientes.
Sí, doctor Ulay, pero a ver, esto es una contratación directa. Inicialmente hubo un intento de contratar un operador especializado a través de una convocatoria, la 001 de 2019. Ese proceso pues se frustró, pero y ahora usted lo hace de manera directa. La pregunta concreta es, ¿Por qué esperar a que se surtan unos términos en el SECOP? El SECOP es una página muy complicada para que haya para que la gente conozca de manera rápida lo que están haciendo las administraciones. ¿Por qué no haberlo hecho públicamente? ¿Por qué no haber dado la noticia a final de año y decirle a los
atlanticenses? Perdóname, José, que yo lo interrumpa, pero utilizo la misma palabra que usted utilizó hace unos minutos. Todo se hizo como con una especie de dejo de clandestinidad. Doctor Ulay.
Perdón, Jorge, la interrupción que visita José, no la escuché bien, por favor.
Sí, es que vemos que todo estuvo, digamos que mantenido con una especie de halo de clandestinidad del manejo del contrato en la SCARI.
Bueno, esa es la percepción que tú estás manifestando y la respeto. Pero yo estoy dentro de mi actuación, yo genero contratación directa en una multiplicidad de acciones y de actividades dentro del ejercicio gerencial y he hecho lo que dentro de mis facultades tengo para actuar, para proceder y finalmente creo que lo importante que viene ahora es tal como lo dijo la gobernadora en el día de ayer, es buscar la solución frente a las actuaciones que se han realizado para que se permita generar la recuperación de un ente hospitalario que es fundamental para todos los atlanticenses,
¿no? Doctor Ulay, la gobernadora se posesionó el primero sí. de enero. Estamos a 8. Sí. ¿A usted lo estuvieron buscando para conocer más detalle de lo que estaba pasando en el CARI? ¿Lo habían llamado? ¿Usted no respondía? Vuelvo a la palabrita esa, clandestinidad. ¿Usted por qué apenas hasta hoy da la cara?
No, Jorge, yo estoy dando la cara hoy y le he dado frente al proceso gerencial que yo desarrollo. Lo que tú estás mencionando es tu percepción respetuosa. Intenté generar algún tipo de encuentro con algunas personas de la administración de la mandataria Noguera. Finalmente se frustró en el fin de semana conversar al respecto, pero bueno, aquí estamos generando la información y todo lo que al respecto existe como duda para aclararlo.
Alexander.
Doctor Ulay, muy buenos días. ¿Es el mismo operador al que se le adjudicó, al que no se le dio dentro del proceso de la licitación? ¿Por qué no se le adjudicó en la licitación y sí de manera directa?
Ok, entonces me parece interesante, Alexander, con los buenos días. Recordemos por qué no hubo contratación bajo la figura de la convocatoria pública, porque se declaró desierta. ¿Y por qué se declaró desierta? Por una condición de inadmisibilidad de la propuesta, no por el componente técnico de oferta de servicios que allí se estaba proponiendo, sino porque una de las condiciones que debía cumplir desde el punto de vista habilitante, en el componente que debían documentar para garantizar la certeza que iba a ser una contratación protectora para los intereses del hospital, no estaba cumpliéndose y por tal sentido fue declarada inadmisible. En ese orden de ideas, al declararse desierta y teniendo en cuenta unas observaciones que debemos recordar, porque fue bastante comentado, que se hicieron por parte del Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la Nación, se hicieron unas recomendaciones que debían observarse por parte del gerente alrededor del proceso contractual, fueron tenidas en cuenta y nos permitimos ajustar los documentos precontractuales, tales como los estudios previos y los términos de condiciones, e igualmente, quien finalmente resulta ser favorecido con esta contratación directa, debió realizar los ajustes correspondientes para que pudiera ser cumplible lo que de manera directa deseaba contratar la gerencia del hospital. Es por eso que ahora cumple el proceso y antes no era cumplible por parte de los quienes estaban interesados en hacer efectiva la convocatoria pública.
Óigame, doctor Ulay, ¿por qué ir en contra de la junta directiva que le dijo a usted, bueno, que ese proceso ya no debía hacerse el del operador sanitario? ¿Por qué ir en contra de la Procuraduría General? Pero además, ¿por qué no hacer una licitación pública y sí una contratación directa? ¿Cuál es el interés de entregarle a este operador directamente esta que se haga cargo del Hospital Cari de Alta Complejidad.
Muy bien, José. Entonces vamos en orden. Creo que tú has mencionado inicialmente Junta, después Procuraduría y después cuál es el interés frente a este tipo de operador.
El interés de entregar de manera directa el contrato.
Okay. Entonces, lo primero, la Junta Directiva el día 16 de agosto me facultó para generar el proceso de escogencia conducente a contratar el operador de la sede de alta complejidad. Y para ese tipo de facultad referenció los marcos normativos que tiene el gerente para desarrollar contratación al frente de esta responsabilidad. Y al frente de esta responsabilidad, los marcos normativos que fueron especificados desde el punto de vista referencial por el órgano directivo del hospital, la junta directiva, fueron los mismos marcos normativos que me permití referenciar cuando esto fue declarado desierto. Y son el artículo 142, el artículo 18, perdón, del acuerdo 142 del Estatuto de Contratación del Hospital y el artículo 4 de la resolución 1055 de septiembre de 2014, que es el manual de contratación que establece que cuando un proceso de convocatoria pública como el que fue el que se surgió hubiera declarado desierto, se genera la contratación a través de contratación directa. Por eso yo no estoy yéndome en contra a lo que la Junta Directiva ha dicho. Quiero recordarte escenarios relacionados con este espacio directivo. Días antes de hacerse la declaración desierta, yo fui sujeto de una recusación por parte de un miembro de la Junta Directiva. Esta recusación fue resuelta de manera oportuna y de forma amplia.
Doctor Ulay, ese es todo el proceso. ¿Sí? Eso es todo el proceso de lo que sucedió. Pero la pregunta es, ¿por qué el interés de entregar de manera directa este contrato sin licitación y sin contratación? ¿Acaso eso no es falta de transparencia en una contratación pública?
La transparencia, querido José, existió cuando pudiendo hacer una contratación directa desde el inicio, se resolvió por una convocatoria pública. En aras de la transparencia también, sin que la Procuraduría hubiera dicho que se suspendiera el proceso que se estaba surtiendo de convocatoria pública, me permití suspenderlo para atender las recomendaciones, revisar las objeciones y darle respuesta al ente de control, precisamente procurando transparencia. Y siguiendo con la transparencia, soy cumplidor de la normatividad que al respecto me rige y una vez surtido el proceso de convocatoria pública y al resultar fallida, siendo transparente con el cumplimiento de la norma, pasé a hacer la contratación directa que establece el mismo marco normativo que me rige a mí como gerente.
Mire, doctor Ulay, permítame un segundo porque por WhatsApp, la doctora Alma, que la tengo en línea, me dice no tenía autorización de junta directiva para contratación directa. A ver, doctora Alma, nos estamos desayunando con el doctor Ulay Beltrán a esta hora aquí en la mesa de trabajo de Emisor Atlántico. ¿El desayuno tiene el mismo menú para usted?
Así es, Jorge. La verdad es que, como te decía al inicio de la entrevista hace un rato, nosotros lo que habíamos escuchado era rumores, no teníamos ninguna comunicación oficial. Es más, en algún momento algunos miembros de junta nos habían comentado que no les habían solicitado autorización para contratación directa, lo que suponía que no debía hacerse el contrato, pero bueno, ya escuchando la situación, lo que sigue es continuar nosotros con nuestro plan de trabajo, Jorge, y que es un plan de trabajo que está encaminado a solucionar definitivamente los problemas del CARI. Esto no cambia para nada nuestros planes, los objetivos que ha planteado la gobernadora han sido muy claros. Tenemos que garantizar la prestación de servicios, pero también tenemos que solucionar de fondo los problemas de nuestros hospitales. No podemos seguir con baños de agua tibia. Y esta situación particular con este contrato se revisará jurídicamente y se tomarán las decisiones que sean necesarias.
Sí, pero doctora Alma, ustedes van a tener que interactuar con un operador que tiene un contrato, ¿o ustedes van a ignorar el contrato con el nuevo operador?
Pues nosotros esperamos que el doctor Lai responda a partir de esta situación nuestros requerimientos sobre la información contractual, pero seguimos adelante, Jorge. Nuestro plan incluye revisión a fondo de la situación del CARI, análisis cierto de los servicios que se requieren de acuerdo a las necesidades de los usuarios y las enfermedades, que los perfiles epidemiológicos que tenemos en el departamento, y tomar la decisión a partir de eso, independientemente de la existencia o no de un operador. Porque además, desde la motivación que se hizo al principio y como lo planteó la Procuraduría, no se habían hecho los estudios adecuados. Nosotros sí los vamos a hacer. Nosotros sí vamos a hacer los análisis que corresponden, sí vamos a tener la revisión exhaustiva que se requiere para que la solución que definamos con relación al CARI sea la solución que necesita y no pañitos de agua tibia como pareciera que está sucediendo.
Doctor Ulay, le quiero formular la siguiente pregunta. Usted nos dijo hace unos minutos acá que firmó ese contrato el 27 de diciembre, ¿correcto?
Así es.
Ok. ¿El gobernador Verano estaba al tanto de la firma de ese contrato? ¿Él supo que se firmó ese contrato?
Él supo que se firmó el contrato después de haber sido suscrito.
¿Cuándo se enteró entonces el gobernador Verano de que se suscribió ese contrato?
Una vez él había hecho ya dejación del cargo, me permití informarle de esa situación.
O sea, después de que usted firmó el contrato el 27, tampoco le informó al gobernador que estaba en ese momento al frente del departamento.
Él fue una persona que supo de la declaración de desierta porque se enteró, dado su presencia en el escenario gubernativo, y él sabía que existía la salida. Una vez no se surgiera el proceso de convocatoria pública a través de la contratación directa. Y en ese escenario, él se entera después, tal y como le he dicho ahora, de hacer dejación del cargo, le he informado de lo que se hizo, porque es la solución que en ese momento se estructuró y que resultó fallida por la razón antes mencionada.
Oiga, y usted no, perdóneme, doctor Ulay, perdóneme, pero... Doctor Ulay, perdóneme, pero usted no consideró oportuno que la persona que manejaba los destinos del departamento estuviera enterada de lo que estaba pasando, de lo que usted estaba firmando.
Yo actué de acuerdo con lo que, desde mi responsabilidad gerencial, las facultades que tengo para adelantar lo que adelanté y el marco normativo que me rige, procedí a actuar de esa manera. Yo no he hecho nada distinto a, desde la normatividad que hay, cumplir lo que se me dice desde lo que es el marco contractual de referencia obligada que yo tenía, que era el manual de contratación, e igualmente el estatuto de contratación del hospital. Yo quiero hacerle una claridad a la amable audiencia, aprovechando, Jorge, que el medio es bastante escuchado y que genera importante claridad informativa a la opinión, que me parece muy pertinente lo que ha dicho la doctora Alma frente a las soluciones definitivas estructurales de los hospitales, y que creemos que definitivamente este tipo de modelo hace parte de una solución definitiva y no de una acción puntual que va a remendar o a enmendar en muy poca dimensión lo que es una problemática integral. Yo pienso que a partir de ahora se genera un espacio que tendré yo que explicar el alcance de la decisión, la conveniencia desde mi perspectiva de este tipo de contratación, lo que le significa al hospital este tipo de contratación y lo que va a significarle al Atlántico tener una cabeza de red hospitalaria de acuerdo con las expectativas que se plantean como obligación hacia el operador y como beneficio para el hospital desde el punto de vista financiero, asistencial y funcional en general, Jorge.
Óigame, doctor Ulay, bueno, este contrato, ¿por cuánto es, a qué término y cuáles son las condiciones?
Bueno,
15 años.
Entonces, es un contrato a 15 años.
¿Viste? 15 años.
Es un contrato a 15 años, tal y como estaba planteado en el primer escenario de la convocatoria pública. Las condiciones, bueno, nosotros establecimos unas condiciones que, de acuerdo con los estudios de mercado que se hicieron y del sector, de acuerdo con lo que se nos informó por parte de quienes consultamos para ese efecto, se establecieron unas condiciones mínimas que debían ser cumplidas por parte del operador y que, si me permites, te la voy a mencionar, porque es una pregunta que puede permitir darle claridad a la ciudadanía al respecto. La gestión que debe hacer el operador tiene unos límites de unos indicadores financieros que debe cumplir y que van a ser sujetos de evaluación trimestral, por ejemplo, Las facturas deben estar radicadas entre el 85 y el 100%. Las glosas no pueden superar el 7% como máximo. El recaudo corriente debe ser del 80%. El recaudo de cartera debe ser mínimo del 70%. E igualmente, los costos de operación no pueden superar el 69% de los ingresos facturados. Y la remuneración o la contraprestación que recibe el CARI viene por varias vías. Una vía es el porcentaje correspondiente a el 9% de la facturación bruta mensual que se ha definido para el hospital, de tal modo que pueda recibir ese porcentaje de manera fija cada mes.
O sea, por lo que usted está explicando y lo que dice, sí, lo que decía, sí, el pliego de condiciones de la convocatoria 001, prácticamente, sí, es lo mismo. Usted lo que hizo fue, de manera silenciosa, escondida, otorgar algo, un contrato que en un momento determinado se dijo que había que declarar desierto.
Bueno, no es el texto igual al presentado en la convocatoria pública. Obedece a unas incorporaciones técnicas que fueron sujetos de análisis a partir del estudio de mercado que precisamente y del sector que pidió la Procuraduría General de la Nación, y que permiten generar mayor amplitud informativa para generar soporte a las obligaciones que debía tener el operador una vez se suscribiera este tipo de contrato. Pero el tema fundamental es que yo lo que he hecho a la luz de la normatividad, no desde la clandestinidad ni desde las escondidas, porque ese es mi actuar. Ustedes me conocen a mí, yo soy un hombre que estoy exponiendo no solamente mi conocimiento, sino mi prestigio y mi imagen, y como tal creo en la solución y actúo de acuerdo con la normatividad. Inclusive antes de este diálogo que estoy teniendo con ustedes, antes de cualquier tipo de publicación en el sector del contrato que se suscribió, yo he hecho una relación informativa, explicativa de este proceso contractual, partiendo desde la convocatoria pública hasta terminar en la suscripción del contrato, al mismo Ministerio Público que me cuestionó en el proceso anterior.
Pero, ¿acaso, pero,
a la doctor, Procuraduría de cada paso que se daba?
Pero usted ya le había informado a la Procuraduría que otorgó de manera escondida este contrato.
Jorge, yo te voy perdón, José, te voy a agradecer con todo respeto la forma de darle calificación a este tipo de proceso. Es una contratación directa legal. Ya
sí, pero escondida, doctor Ulay.
Había sido informada
porque de esto. Escondida, doctor Ulay, porque usted el mismo 27, el día que lo firmó, ha debido salir a decirle a la opinión pública, señores, otorgué este contrato. Eso es lo que hace un funcionario transparente.
Y tampoco se lo informó a su jefe inmediato, que en siquiera, este caso es el gobernador.
Y después se lo informó al gobernador días después.
Y después no le pasa el teléfono a la nueva gobernadora.
Y no le da. Entonces, si eso no es escondida, ¿qué no es escondida, doctor Ulay?
Perdón. Quiero aclarar algo. Yo no he desatendido ninguna llamada de la señora gobernadora.
Óigame, mire, discúlpeme, doctor Ulay. Doctor Ulay.
En mi celular, que es a donde me pueden llamar y que yo pueda identificar el número de ella, porque si es un acto irrespetuoso no haberlo hecho.
Óigame, doctor Ulay, discúlpeme.
¿Cómo no?
Quien estaba detrás del operador sanitario era el doctor Álvaro Aston, el ex senador Álvaro Aston. Tanto es así que en el despacho del gobernador, del exgobernador Eduardo Verano, llamaron a los funcionarios del empalme de la hoy gobernadora Elsa Noguera y le pasaron una llamada del senador Álvaro Aston, pidiendo al senador Álvaro Aston que lo ayudaran con ese operador, el mismo Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe. ¿Qué clase de presión o qué clase de favor está haciéndole usted al doctor Álvaro Aston para que siga con la operación del Hospital Cari?
Bueno, yo primero te voy a decir, José, con todo respeto, esto no obedece a ningún favor de parte mía, senador Álvaro Aston. El senador Álvaro Aston no tiene nada que ver con este proceso. Nunca me dijo a mí que estaba interesado en este proceso y desconozco lo que tú estás diciendo. Respecto a una llamada para que hiciera defensa de este
usted proceso, estaba en el despacho ese día, doctor Ulay. No diga que no, que usted estaba en el despacho ese día. El día que le pasaron la llamada del senador Álvaro Aston a los funcionarios del empalme de la doctora Elsa Noguera, usted estaba en el despacho ese día.
Perdón, creo que estás haciendo una aseveración temeraria. porque estoy seguro que en mi presencia no se dijo nada al respecto en el despacho del señor gobernador. El único momento en que yo estuve con un funcionario del Empalme en presencia del señor gobernador, en el despacho del señor gobernador, nunca hubo una llamada que yo pudiera identificar que era del senador Álvaro Ashton hacia esta persona que delegó la gobernadora. Me parece absolutamente temerario que en presencia mía, tú estés diciendo que en presencia mía ocurrió eso, porque eso no fue así. Y te reitero de manera enérgica, enfática y contundente que el senador Álvaro Ashton no tiene ningún tipo de injerencia aquí, porque no soy una persona que le estoy haciendo un favor a ninguna persona, de acuerdo con lo que tú estás describiendo, que en este caso sería este ex senador, como en algunas ocasiones han trinado algunos medios y que ahora de manera pública tú le estás diciendo. Me atrevo a decir con total claridad, certeza, contundencia, sinceridad, que es una absoluta falsedad, porque ustedes me conocen a mí, que yo no actúo por favorecimiento a ninguno. Ustedes mismos son los que yo antes acompañé en un proceso de asesoría periodística con el mayor de los gustos, porque creyeron en mi imagen, mi prestigio y mi conocimiento. Y estas siguen siendo mis herramientas y mis activos.
Sí,
la imagen, bueno, el prestigio y la credibilidad. Y no acepto, con todo respeto lo digo, que se diga que esto obedece a una intención de favorecer a un ex senador de la República con el que no me une ningún tipo de nexo y no ha habido ningún tipo de diálogo al respecto, porque no lo ha habido, ni en mi presencia se desarrolló una llamada bajo esas características, porque inmediatamente yo hubiera sido una persona que hubiera rechazado ese tipo de acercamiento porque no lo hubiera permitido. Me parece que es un irrespeto que se esté diciendo que eso obedece a un favorecimiento del senador Álvaro Ashton.
Bueno, muchas gracias, doctor Ulay. Es Ulay Beltrán. En la penumbra del 27 de diciembre se firmó el contrato con el nuevo operador del CARI. No lo supo ni el gobernador titular del momento, Verano de la Rosa, ni lo supo, sino hasta hoy, la nueva gobernadora Elsa Noguera de la Espriella. Doctora Alma, ¿quiere agregar algo para cerrar este capítulo?
Jorge, lo que nosotros queremos agregar es que nos da muchísima tristeza, porque hemos planteado siempre cuál ha sido nuestra posición y nuestra visión con relación al CARI. Todas estas explicaciones pues debieron haberse dado antes de la suscripción del contrato para que se hiciera verdaderamente de cara a la gente. Pero no importa, Jorge. Nosotros vamos a seguir adelante comprometidos con la prestación de servicios públicos en el Departamento del Atlántico. Hoy hablaré con los trabajadores de cara a ellos, contándoles directamente lo que vamos a hacer. Y como te decía hace un rato, solicitaremos toda la información del contrato para tomar las medidas que sean del caso. Hoy es un día de sorpresas, pero eso no significa que no vayamos a seguir adelante.
Bueno,
lo más importante para nosotros es la gente y vamos a continuar con nuestro plan de trabajo.
Bueno, es un día de sorpresa, lo ha dicho la doctora Elsa, la doctora Alma Solano. Vamos a seguir tocando este tema porque por ahí hay algunas personas que están pidiendo pista. Ya lo vamos a contactar porque quieren opinar sobre lo que ha pasado. Nos hemos desayunado hoy en esta emisión donde estamos inaugurando esta jornada informativa 2020 en Emisor Atlántico con el doctor Ulay Beltrán, que repito, el 27 de diciembre firmó el contrato en la penumbra sin darle información a su jefe inmediato, y luego hasta hoy, 8 de enero, se enteran las nuevas autoridades departamentales. Habrá mucho debate sobre esta primicia informativa. En un momentico va a hablar aquí Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad, lo tenemos aquí en el estudio. Cuando quiero comprar frutas y verduras, lo más importante es la calidad, su frescura, la variedad y el precio bajo. Y eso lo consigo solo en Olímpica. Las frutas que me gustan para los jugos, las verduras frescas para ensaladas y todo para las recetas, solo en Olímpica consigo todo. Porque en Olímpica se le tiene. En Colchones y Muebles Relax encontrarás un mejor descanso al mejor precio.